Bueno, muchísimas gracias. Disculpen la molestia de que se ha alargado más de la cuenta la reunión que hemos mantenido con algunos de los actores principales de la red de intervención sociosanitaria, la red de intervención comunitaria que, como saben, activamos durante la pandemia desde el Ayuntamiento de Cartagena y hoy hemos querido tener otra nueva toma de contacto con algunos de los actores principales, si bien no estaban todos y ya con el equipo hemos visto la idoneidad y la también necesidad de tener unas jornadas en mayor profundidad donde estén representados todos los activos, nunca mejor dicho, del grupo motor, del grupo de acción que ya trabaja en red con éxito y con gran eficacia en una herramienta que se ha demostrado que no solamente fue útil durante la pandemia, sino que sigue siendo útil para afrontar algunos de los desafíos y muchos de los problemas que tenemos que resolver en nuestra población. Quería que en este comienzo de curso y retomando la agenda política, reuniéramos a los principales actores de la red de intervención comunitaria, que, como he dicho anteriormente, es uno de los instrumentos sociales más útiles que se ha creado en nuestro municipio en los últimos años. Como sabéis, la red la creamos en junio de 2020, cuando necesitábamos tener información directa desde el interior de los barrios, de la localización y de cómo ayudar a las familias con mayores dificultades durante la pandemia, cuando era necesario el confinamiento y muchas de ellas necesitaban ayuda directa para poder quedarse en casa, y nosotros activamos ya esta red. Lo novedoso de la red, lo que la hizo realmente pionera y muy innovadora, es que se trabajaba desde dentro de cada barrio, con las asociaciones, con los centros educativos, con los farmacéuticos, con las entidades sociales que conocen el terreno, con los clubes de mayores, de mujeres, con las federaciones de vecinos, y eso nos permitía detectar mucho mejor los problemas y actuar, como digo, con rapidez. Nos permitió organizar y sumar ojos y oídos con las entidades y las organizaciones que tenemos específicas en cada barrio, y este instrumento de gran utilidad merecía, por supuesto, la pena que siguiese en activo, y así lo hemos ido afianzando, consolidando, y queremos seguir reforzándolo durante toda la legislatura para enfrentarnos a aquellos problemas que necesitan de la proximidad física con los cartageneros para resolver muchos de esos problemas. Por eso, cuando terminó la fase más dura de la pandemia, decidimos mantenerla activa a toda la red para que nos permitiese detectar cuando se produce una alerta, una alarma, para poder intervenir en algún caso, sobre todo en los que más nos preocupan. Ha sido fundamental desde el principio, como sabéis, la implicación de toda la gerencia del Área 2. Hoy está con nosotros en la reunión el gerente, José Sedes. También han participado, nosotros ya llamamos las dos pilares, pero bueno, parte de su equipo, de su junta directiva, que ha sido fundamental desde el primer momento. También al jefe del Área de Salud Mental, que José Francisco, con Laura y con todo su equipo, que intervinieron desde el primer momento. Y, como digo, bueno, todos y cada uno, porque el éxito de la red ha sido trabajar precisamente todos unidos y con toda la información que manejamos cada uno de nosotros. Hemos diseñado, por tanto, una red social que se ha demostrado ser muy útil y que fue creada para ayudar, y así debe seguir siendo durante los próximos años, para analizar todos los riesgos, para recibir toda la información y para activar todos los recursos que sean necesarios para solucionarlos. En ese sentido, pues la concejal Cristina Mora, que retoma ahora ese trabajo iniciado la pasada legislatura, con la coordinadora Bea, con José Luis y con todo el equipo que se ha ido incorporando también, gracias a las aportaciones de fondos europeos, porque fue considerado uno de los proyectos más innovadores, y hemos conseguido una financiación de 600.000 euros que nos ha permitido garantizar la continuidad de toda la red y también, por supuesto, como digo, afianzarla, mejorarla y reforzarla. Hoy están aquí también con nosotros, parte del equipo que se ha incorporado también a esta red. Algunos de los datos que hemos repasado y que creo de mayor interés para que ustedes también los conozcan es que hemos repasado dentro de la reunión el trabajo que se ha desarrollado, y solo analizando los datos del último año los resultados son muy importantes, muy significativos. Durante este año, tal y como ha explicado durante la reunión José Luis, pues la red ha duplicado su tamaño. Hemos pasado de trabajar en 9 barrios de diferentes diputaciones a 16, hemos pasado de contar con la participación activa de 144 entidades a 288 entidades en cada uno de los grupos motores o grupos de acción que está en cada barrio. Desde su creación hasta diciembre del año pasado, la red había realizado 180 actuaciones y en lo que va de año hemos completado hasta cerca de 400, 390 exactamente, entre reuniones de coordinación, acciones dentro del barrio o intervenciones de nuestros recursos. Y también hemos diseñado nuestras acciones en función de las necesidades de cada barrio. Ya no estamos haciendo lo que consideramos cada uno de nosotros en cada barrio, sino lo que nos demandan los vecinos de cada barrio en función de sus necesidades. Las dos razones del éxito de la red han sido la implicación de las organizaciones sociales. Hoy han estado con nosotros de Cáritas, que está Julio, de Columbares, de la EAPN, de Cruz Roja, importantísimo, pero hay muchos más, y también, por supuesto, de los profesionales del área de salud y de los servicios sociales municipales. Todos ellos aportan su profesionalidad, su experiencia, sus conocimientos, que son fundamentales en esta red, para tomar decisiones. La implicación también de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que ha estado su presidente con nosotros, ha sido absoluta desde los primeros meses, cuando necesitábamos también que el movimiento vecinal nos prestara su conocimiento sobre el territorio, y hemos superado ya cifras interesantes, que son que hasta el año pasado eran 18 asociaciones de vecinos integradas dentro de la red, y en este momento ya son 33 las que están representadas dentro del dispositivo. También es especialmente valiosa la implicación de los centros educativos. Hemos duplicado la presencia y ahora contamos con 43 institutos y colegios que trabajan dentro de esta red, pero también colaboramos con escuelas infantiles y, como he dicho, también con los clubes de mayores. De hecho, el primer acto, creo recordar que fue en el barrio de la Concepción, con nuestros mayores, que les pedimos que se confinasen y que colaborasen dando ejemplo en lo que le pedimos después a toda la población cuando comenzamos ya con la pandemia. Pues nada más, yo por resumir, antes de darle paso también a Sede, si ustedes quieren también hacer alguna pregunta aparte de los actores que han participado en esta reunión, hemos hablado de los planes inmediatos y también de los planes de futuro, y por señalar algunos de esos objetivos más inmediatos y de futuro, entre ellos queremos reforzar la dedicación a los objetivos de protección de nuestros mayores, evitando la soledad no deseada y todas las consecuencias de la soledad no deseada. Queremos usar también la red para colaborar en la prevención contra las adicciones, la lucha contra las adicciones, incluidas las que tienen que ver con las nuevas tecnologías y también las principales amenazas que tienen nuestros menores. Y también queremos trabajar más para prevenir el suicidio, que es un mal, como saben, entre jóvenes, pero también es una auténtica epidemia entre las personas mayores. Le cedo la palabra a José Sedes para que también haga una valoración de cómo ha ido la reunión y de la importancia de trabajar así en red, y ya quedamos a su disposición por si alguno de los profesionales también tienen que realizar alguna valoración. Muchas gracias.
Pues buenos días, muchas gracias, alcaldesa. Yo, pues bueno, un poco complementando un poco quizá la parte de la alcaldesa, la parte que un poco es de mi responsabilidad, de la gerencia del área 2 de salud. Lo primero, sobre todo, es eso. La palabra, yo creo que la clave es la red, la comisión, las reuniones. Hoy, la verdad que es un motivo de alegría ver lo que se ha planteado en la reunión de la comisión de seguimiento, porque eso que arrancó en septiembre, creo que del 2020, me parece, sobre el tema del COVID, que tanto drama sanitario y social ha traído a España, a Europa, al mundo, es decir, pues sobre esa inercia del trabajo en red del COVID, lo hemos podido aprovechar ya, y lo bueno es que no estamos hablando ahora de COVID, estamos hablando de otros escenarios. Entonces, nosotros desde la Gerencia del Área 2 aprovechamos esa inercia del COVID para mantener, sobre todo, y aquí tengo que ponerlo de manifiesto, siempre el trabajo de nuestros equipos de atención primaria, médicos, enfermeras, otras categorías profesionales, pero sobre todo aprovechamos para el mantenimiento de los trabajadores sociales que impusimos tanto en los hospitales, en Rosell y Santa Lucía, como los equipos de atención primaria. Ese mantenimiento de ese perfil profesional, que es un perfil no sanitario, pero tan necesario para la parte sanitaria, por eso estamos hablando de sociosanitario, porque lo sanitario lo podemos cubrir, pero si no cubrimos la parte social, la persona es una y no la podemos dividir. Entonces, ese escenario de poder seguir trabajando con lo que teníamos, más el refuerzo social. Yo creo que ha sido excelente el trabajo de esta red, tanto en la parte COVID como se ha gestionado. Hay que agradecer a la población, a la ciudadanía, al municipio, al ayuntamiento. Y después, el seguir manteniendo esa estructura, esa red, de la mano del ayuntamiento, de los servicios sociales, de la mano, por supuesto, siempre del tercer sector, Cáritas, Cruz Roja, como ha mencionado la alcaldesa, son fundamentales, porque ellos son los que nos ponen a nosotros la alarma, la bombilla, de dónde tenemos que actuar, ¿eh? Y luego, pues también en la participación que tuvo y que está teniendo también la parte de salud pública, en la promoción y prevención de salud, así como los hábitos saludables. Y bueno, yo creo que esa es la estrategia, es decir, esta red tiene que seguir, esta red tiene que ampliarse y sobre todo siempre dedicarla a las necesidades que tiene el ciudadano. Nosotros, desde la parte que a nosotros nos toca, desde salud, podemos creer que las necesidades del ciudadano es una, pero cuando le preguntamos al ciudadano a lo mejor no la comparte. Entonces tenemos que estar siempre oídos atentos con nuestros equipos de atención primaria desde los hospitales y sobre todo aquí poner de manifiesto sobre todo el excelente trabajo en la parte social que se ha generado con eso dentro de esa red de la Comisión Sociosanitaria, de la que es un orgullo estar hoy en esta reunión. Hay mucho, mucho que trabajar, mucho escenario, sobre todo el tema, como mencionaba la alcaldesa, que a nosotros personalmente nos preocupa mucho, que es la soledad no deseada. Ahí creo que hay un trabajo que tenemos que hacer juntos. Y bueno, yo solo a palabras de agradecimiento. La verdad que es un orgullo pertenecer y hay que agradecer al Ayuntamiento de Cartagena la apuesta del mantenimiento de esa red y seguir trabajando en equipo. Así que poco más, también a disposición por si queréis hacer alguna pregunta, pues lo que queráis. Así que gracias.
Espérate, que no te veo ni te oigo. Espera, ¿qué? Ahora. Sí. Sí. Mira, están aquí. Pueden levantar la mano, ¿no? Gente que se ha incorporado. Sí, sobre todo el presupuesto ha sido para la incorporación de profesionales. Pues trabajadores sociales, ¿no? Dos trabajadores sociales, cuatro educadores y una monitora, que José Luis no quiere que se vayan. Mira, situaciones reales, por ejemplo, José Luis ha comentado que en Los Dolores había una plaza que, digamos, se concentraba gente que hacía conductas que no eran cívicas ni comportamientos tolerantes. Y por ejemplo, hicimos una actuación de urbanismo táctico en la plaza, ¿no? Dándole vida, dinamizándola con actividades sociales, con más iluminación, pues seguramente se arregló un poco el mobiliario y ahora la plaza pues se ha convertido en un escenario, en un emplazamiento que utilizan más las familias y que ya se ha evitado un problema. También han comentado en la reunión que se están fomentando los espacios saludables para los más jóvenes, las rutas saludables para los más mayores, para que en su día a día, sabéis que el walking football, por ejemplo, con los campos de césped que hicimos artificial, no solamente para los clubes y para los más jóvenes, los mayores utilizaron esa actividad del walking football. Tenemos un observatorio de la salud y de la actividad física que está también proponiendo ideas. Son cosas muy cotidianas, o sea, realmente abrir instalaciones de los coles en algunas zonas donde no tienen instalaciones deportivas para que los más pequeños puedan trabajar. Luego también, por supuesto, desde las entidades sociales, tanto Cáritas como también la EAPN han comentado algunas cuestiones de mejora de cuando se interviene para hacer el seguimiento. Hay muchos ejemplos, pues bueno, yo les he puesto algunos, pero hay muchos ejemplos de cómo se tiene que intervenir en cada barrio en función de la población y en función de los problemas que tiene cada barrio para poder atajarlos. Hemos puesto el foco, lógicamente, en la prevención de la soledad no deseada, no solo de los mayores, sino también después del COVID, el estrés, ¿no? Que hay postraumático y las situaciones que se han generado en jóvenes, en los colegios, en los institutos, donde necesitan herramientas. Estamos trabajando en ese sentido, pero van más por delante, porque nos hemos emplazado unas jornadas en donde sí que estén las 300 y pico actuaciones para desarrollar, para analizarlas, y los más de 200 actores ya que forman parte de la red y del grupo de acción, para poder ver qué se ha hecho y en qué línea tenemos que seguir trabajando, porque también esas actuaciones formarán parte de las prioridades del equipo de gobierno en cualquiera de las concejalías para dar solución a esos problemas. €600.000, he dicho, de una partida de proyecto innovador. Nos evaluaron como uno de los proyectos más innovadores. Somos un referente y un ejemplo gracias al maravilloso trabajo que se ha realizado por parte de todos los profesionales. Ahora también lo queremos presentar al Fondo Social, pero en cualquier caso ya les he transmitido a todos que es una prioridad desde el Gobierno Municipal y no va a depender de la financiación externa. Creemos que tenemos argumentos de sobra para conseguir la financiación externa, pero si no la consiguiéramos, lo mantendríamos con la financiación municipal. es una herramienta útil, eficaz y que nos ha demostrado que es necesaria, ¿no? Da la voz de alarma, nos alerta ante situaciones que a veces pasaban totalmente desapercibidas y no podíamos resolver problemas de gran parte de la población precisamente por no conocerlas. Yo, estando aquí el máximo responsable, prefiero que José Francisco responda, porque si nos acompaña José Francisco aquí y lo responde en el micrófono, porque voy a transmitiros un poco lo que él ha dicho y prefiero que lo diga el propio responsable.
Buenos días. Bueno, decías como que tenía... Soy José Francisco Martínez Inglés... y soy el jefe de área, el jefe de servicio de salud mental del área 2. Decía, por favor...
Sí, bueno, en algunas jornadas que se hicieron de prevención no hemos venido encontrando a la psiquiatra y a la psicóloga que trabaja en la zona de Cartagena que nos han llevado a referir que necesitan que haya, se abran más plazas para atender a más personas porque su agenda está completamente llena y solamente pueden trabajar ya con los casos muy, pero no pueden prevenir. Sobre todo en jóvenes,
bueno,
lo que pueda ser.
Sí se puede atender. No, atendemos a todos los casos. O sea, no se queda nadie sin atender. Posiblemente no con la celeridad que nosotros quisiéramos, dependiendo de, efectivamente del personal que tenemos. Pero la gerencia, ¿sabéis que hay una gerencia de salud mental regional que otras especialidades no tienen? Y Cartagena, históricamente, ha sido la peor dotada por números, que se ha demostrado por número de población y número de profesionales, la peor dotada de la región de Murcia, el área 2, a nivel de salud mental. Psiquiatras, psicólogos, enfermeros especialistas y trabajadores sociales. Desde hace, yo creo que no llega a un año, unos meses... se está aumentando considerablemente la plantilla de Cartagena porque se consideró a nivel regional que la dotación era muy precaria, incluso en comparación con otras áreas, por 100.000 habitantes, número de psiquiatras, número de psicólogos, estaba claro. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, para atender, o sea, nosotros tenemos atención a niños, infanto-juvenil hasta 16 años, a adultos, el centro de atención al drogodependiente, y luego tenemos otros centros para cronicidad. Pues ahora mismo, por poner un ejemplo, en adultos están atendiendo a la población que nos corresponde 7 psiquiatras y 7 psicólogos. La idea, y prácticamente están ya contratados, van a ser 10 psiquiatras y 10 psicólogos. También es verdad que ahora mismo, circunstancias de la vida, todos no están trabajando porque, bueno, hay bajas, hay la población profesional, gracias a Dios, es joven, tienen niños, hay bajas paternales, bajas maternales, y bueno, eso hace que a lo mejor toda la plantilla no esté totalmente incorporada. Pero se está planteando, vamos, el gerente del área de oro lo sabe y es el que está viendo un poco cómo se está aumentando la plantilla.
Cuéntalo del martes.
Bueno, es que ahora, aparte de la reunión con la alcaldesa, llevamos preparando en el área 2, porque se nos ha pedido de Murcia, una mesa redonda que va a haber el martes por la tarde, sobre las 5:30 a las 6, en el salón de actos del Hospital de Santa Lucía. Ahora mismo se van a realizar lunes, martes y miércoles unas jornadas de protocolos sociosanitarios a nivel europeo, porque España ha sido elegida como referente a nivel europeo, Murcia como referente a nivel de España, y esas jornadas se van a hacer lunes, martes y miércoles en Murcia. Y se van a hablar de protocolos sociosanitarios en la atención al enfermo mental grave. Y cómo se está haciendo, bueno, ellos vienen un poco a ver nuestro modelo de Murcia, de cómo se está actuando. Pero es que específicamente el martes por la tarde, todas esas personas que vienen de Europa, alrededor de 60 o 65, se nos han comentado, los van a trasladar o se van a trasladar a Cartagena, a esa mesa redonda que va a haber el martes en el Hospital de Santa Lucía, donde, porque dentro de la región, Cartagena ha sido elegida para ser mostrada como modelo de desarrollo y de actuación en red en el modelo sociosanitario en los enfermos mentales graves. Un poco esa es.
Hombre,
la atención va a mejorar porque si nosotros ahora mismo en el área 2 estamos sectorizados, si un psiquiatra y un psicólogo están atendiendo a una población de 40.000 habitantes y pasan a atender a 27.000 o 30.000, ahora mismo son unos datos aproximados los que estoy dando, evidentemente la atención va a mejorar, o sea que no es así.
La prevención en adicciones, sí. Y los suicidios.
Bueno, ahora mismo hay varios grupos de trabajo en la región de Murcia que están haciendo y mejorando protocolos de atención a las adicciones y sobre todo al suicidio, porque el suicidio no es una preocupación ni local, regional, es una preocupación nacional. Está implicado el Gobierno central, está implicado la Consejería de Salud de la región de Murcia y, bueno, pero eso... Bueno, no es un trabajo que se está haciendo ahora. Siempre ha habido grupos de trabajo y una sensibilización, pero ahora quizás se está potenciando mal esa actuación en el suicidio. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo mecanismos cuando ocurren casos concretos de ideación suicida o intentos de suicidio frustrados que son atendidos en la puerta de urgencias. Nosotros tenemos unos mecanismos, bueno, somos la misma área, la parte ambulatoria, las consultas externas que están en el centro de salud mental, y la planta que ingresa o atiende en urgencias, y tenemos unos mecanismos de agendas que prácticamente de forma inmediata son atendidos en el centro de salud mental. O sea, podrá haber listas de espera para unas determinadas patologías, pero hay patologías que quiero que sepan que no tienen lista de espera, porque hay un acuerdo, porque esas patologías no pueden esperar, y una de ellas es el suicidio.
Sí, sí hay, a lo que completa José Francisco, sí que es importante también el motivo de la red de hoy es sociosanitario, que es quizá lo importante, ¿no? La red sociosanitaria que se está trabajando, ayuntamiento, tercer sector, la gerencia del área de salud de Cartagena. Pero sí, dentro de esa parte sociosanitaria hay una parte que es específica para pacientes de psiquiatría, ¿no? Que es de un poco la esfera de José Francisco. Y en la parte esta de psiquiatría, sí, bueno, que no sé si conocen también, que hay un compromiso directo desde la Consejería de Salud ya hace tiempo y que ya se está plasmando a nivel presupuestario para el desdoblamiento del centro de salud mental. Es decir, tenemos el centro de salud mental del puerto, de Cartagena, y ahora pues desde la Consejería de Salud se está trabajando porque en el futuro la nueva asignación para el segundo centro de salud mental, que desdoblaría el primero, que es donde está él, que sería en el antiguo edificio de la Gerencia de Atención Primaria al lado del Parchís. Ese edificio que se ha apostado desde la Consejería de Salud para poder dar asistencia también, apoyando el incremento de profesionales, como decía José Francisco, tanto a nivel del centro de salud mental, que es competencia de la Gerencia de Salud Mental de la región de Murcia, pero también a nivel de la estructura de hospital del Hospital de Santa Lucía, que es donde tenemos ubicada la psiquiatría hospitalización, donde ahí hemos incrementado profesionales, psiquiatras, que a veces no tenemos tampoco en bolsa de trabajo, enfermeras, y después sí, Cartagena tiene un punto fuerte que hemos apostado desde la Gerencia del Área de Salud por él, que es que nosotros hemos posicionado enfermeras especialistas en salud mental en el servicio de urgencias de Santa Lucía. Es decir, que los pacientes que vienen con un problema psiquiátrico que tiene que venir al servicio de urgencia para que la atienda el psiquiatra, tenemos enfermeras especialistas. Y después también otro punto que antes no mencionamos, que yo creo que es importante, que se ha mencionado antes también José Luis, yo creo que en la parte esa de la coordinación sociosanitaria, el trabajo tan importante que hace trabajo social, que es, hay que ponerlo ahí de manifiesto, tenemos que poner también que el tema del papel de las enfermeras escolares en la intervención, ¿no? Saben ustedes que las enfermeras escolares, que si había, que si no había, ahora mismo con la estrategia de mejora de atención primaria 2020-2024 están posicionadas las enfermeras en todos los equipos de atención primaria de la región de Murcia, así como no puede ser en el área de salud de Cartagena, que son 16 equipos de atención primaria, pues tenemos 17 enfermeras escolares. Hay un centro de salud, Mazarrón, que necesitamos dos enfermeras escolares porque hay un niño con unos problemas, una niña con unos problemas especiales, porque necesita utilizar todo el recurso de una sola enfermera escolar. Entonces, eso sí no es algo no estructural, es decir, está posicionado, es plantilla orgánica, está financiado y dará continuidad a lo largo de 2024. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, tenemos mucha población, la población hay que cuidarla y tenemos que ir de la mano, por supuesto, en la parte que a nosotros nos toca, de nuestros profesionales, que son los que tienen la gestión del conocimiento, y con la ayuda siempre, pues en este caso, del municipio de Cartagena, del ayuntamiento, su alcaldesa, con toda la estructura de los servicios sociales que tan buen resultado dio y tan buen resultado está dando y seguro que seguirá dando, porque además es un motivo de satisfacción para todos nosotros.
Ya que estamos dando información, es bueno que la población sepa.
Pero tú dosifica un poco.
Sí, voy a dosificar. Antes, ¿está previsto que ese centro que dice el gerente que se va a abrir en la zona del Parchís dentro de 2 años? Mientras tanto, tanto aumento de personal, evidentemente aquí al lado no cabemos. Se empieza ahora a final de año una obra en la antigua escuela de enfermería y que sería una ampliación del centro de salud mental actual de forma provisional para mientras nos vamos a eso. Bueno, también.
Va a ser un matiz importante. Más cosas.
Bueno, sí, realmente, sí, de momento nosotros, como sabéis, no estamos haciendo el registro de los casos como se hacía durante la época de la pandemia, ¿no? Nosotros ahora mismo los indicadores que seguimos del COVID, es decir, sobre todo en el índice de hospitalización por COVID y en los ingresos en la UCI, ¿no? Entonces es realmente lo que monitorizamos y los datos esos que centraliza la Dirección General de Salud Pública son los que envían al Ministerio de Sanidad, pues, para seguir ese control. Esos son los dos indicadores que tenemos. A nivel de práctico, en nuestros equipos de atención primaria, hospitalización no tenemos aumento de incidencia, esos son datos así. Y sí es verdad que en los equipos de atención primaria, bueno, pues nuestros profesionales pues nos dicen pues que sí, hay casos de COVID pues porque el paciente tiene un resfriado, se hace el test de gripe COVID, pues sale COVID. Sí es verdad que ahora mismo con las variantes que está manejando Salud Pública, mientras es una competencia de la Consejería, de la Dirección General de Salud Pública, si hay que hacer alguna medida extraordinaria, nos lo dirán a todos, pero lo que sí, pues es eso, lo que siempre hemos apelado todo este tiempo y que ha dado buen resultado, el sentido común, ¿no? Si uno está con fiebre, está con síntomas de resfriado, que puedan ser una gripe, pueda ser COVID, etcétera, sobre todo la protección en los espacios vulnerables, donde hay pacientes frágiles, hospital, centros de salud, su propia familia, sus contactos. Es decir, la mascarilla en aquellas personas que sí tienen fiebre o que tienen síntomas resfriados, pues que tengan precaución. Pero sí es verdad que de momento no tenemos que tomar ninguna medida extraordinaria con los datos que tenemos actualmente. Pues los quirófanos del Rosell ya finalizaron en mayo las obras y hemos acabado los de Santa Lucía. A día de hoy, exceptuando los quirófanos de paritorio de Santa Lucía, que es donde los tenemos, que se van a renovar por el cronograma a finales de octubre, hemos querido pasar el verano y hemos dejado los paritorios ahora para el final, se van a finalizar en octubre. El resto de los 23 quirófanos que tenemos, que son 25 en total, pues están renovados tecnológicamente y funcionando con total normalidad. Si es verdad que el otro día preguntaban, es que tal, estamos todavía a periodo de septiembre, tenemos personal, un tercio casi de personal de vacaciones, pero todo lo tenemos diseñado para el desarrollo de la estructura con los 25 quirófanos, quitando los de paritorio, para trabajar a partir de octubre con la apertura de nuevo de la UCI del Rosell, ¿eh? Que es una duda también que surge, y ese es nuestro compromiso, es decir, nosotros vamos a ampliar procesos en el Rosell, vamos a ampliar la complejidad de los procesos en el Rosell, y después, por supuesto, necesitamos camas de UCI, a lo mejor no necesitamos las 16 camas de UCI, pero sí vamos a abrir camas de UCI, como hemos hecho antes del verano, para poder dar esa asistencia y esa seguridad, que es lo fundamental, ¿no?
Gracias. ¿Ya está, no?
Sí.